Nos vamos a la capital de la provincia.
Nos vamos a la capital de la provincia. Estamos en comunicación con el actual presidente del Consejo Deliberante, Juan Carlos Pino. Buen día, Pino. ¿Cómo le va? Alberto Centurión, Germán Gasparini, los saludan en los estudios de Radio Universidad.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció hoy la ciudad de Ushuaia? Acá Río Grande por lo menos está frío, pero con algo solcito.
No, acá está lindo, con solcito en este momento, así que está muy lindo.
Para salir a caminar.
Sí.
Bueno, está muy lindo. Buen día, Pino, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, digamos a los oyentes que hoy el actual presidente del Consejo Deliberante, Juan Carlos Pino, y convencional constituyente, es uno de los dos dirigentes, tanto en Río Grande como en Ushuaia, en la ciudad de Río Grande, es el único dirigente que mantiene abierto su sede, su tema cultural, durante estos 4 años y viene anteriormente, y aquí en la ciudad de Río Grande es Miriam Martínez. Son los dos dirigentes que tienen territorio tanto en Ushuaia como en Río Grande, que lo vemos a diariamente. Seguramente hoy el actual presidente del consejo se ha planteado ocupar una banca dentro de la legislatura. ¿Cómo está esa negociación y cómo está esa charla con el actual presidente del Partido Justicialista, si bien hoy Pino no es autoridad partidaria en la provincia?
No, venimos charlando ya hace mucho tiempo, desde el momento que comenzamos con la reforma de la Carta Orgánica. A partir de ese momento venimos charlando con el presidente del partido, tratando de aunar criterios en nuestra ciudad, y en función de esto y luego de la sanción de la Carta Orgánica, bueno, hemos tomado justamente esto, que él pueda ser reelecto intendente por un tercer mandato, y en mi caso particular aspirar al primer lugar de la legislatura. Así que venimos hablando ya hace rato, creo que ya va a ser un hecho esto, así que bueno, conforme, porque bueno, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, no solamente con la gestión municipal en la ciudad de Ushuaia, sino también en otros temas que tienen que ver con el ámbito provincial, como la ampliación del ejido urbano de nuestra ciudad, que tiene que ver con un proyecto que tiene que salir de la legislatura, trabajando también en temas que tienen que ver con lo habitacional en nuestra ciudad, que es un problema grave que tenemos hoy, dado que durante todo el año tenemos turismo, y el turismo ha creado nuevas actividades como los alquileres temporarios, que hay que regularlos, y en función de eso, bueno, quedan desamparados muchos vecinos de nuestra ciudad a raíz de los alquileres temporarios. Por ese motivo es que va a haber que trabajar, regular seguramente en esa materia, y también va a haber que generar algún gravamen en función de esta nueva actividad, colocarla en el clasificador de actividades dentro de lo comercial, y ver si de esta forma podemos blanquear toda esta situación que tenemos en nuestra ciudad, donde realmente es todo un problema, ¿no? Agravado la crisis habitacional, se le suma los alquileres temporarios, que suman más todavía a esa crisis, ¿no?
Juan, antes de pasar justamente a lo institucional, digo, el próximo miércoles 15 se cierra todo Alianza, Frente y demás. Digo, bueno, como señalabas, está quizás de ir como legislador para lo que es estas propias elecciones. ¿Cómo se está armando ese frente? ¿Con qué partido están hablando? Porque el otro día, justamente la semana pasada, por un lado se termina rompiendo lo que es Juntos por el Cambio a nivel provincial, y dentro de esta gran de este gran frente, a través del cual en su momento fue el frente de todo, el Partido Justicialista la semana pasada, el lunes o martes, si no mal recuerdo, justamente le dieron la potestad al presidente del partido, en este caso a Walter Voto, de generar alianza y frente. Y en este sentido, ¿con qué partido? ¿Se están hablando con algún partido que no pueda ser, o uno piense que no puede ser parte de este proceso?
No, mire, la verdad que, bueno, como siempre, y bien lo decía usted, en este caso se le ha dado la potestad al presidente del partido, No obstante eso, le quiero decir que en los frentes que se han creado siempre han sido frentes creados por entre 16, 18 o 20 partidos políticos. Claro. En este caso seguramente van a tratar con todos aquellos que no lleven candidatos. Seguramente se tiene conversaciones. Yo no soy autoridad partidaria, pero entiendo que ya están trabajando con algunos partidos políticos que no llevan candidato y que se están sumando esta propuesta del Partido Justicialista, así que en eso hay que tener tranquilidad, porque siempre que se conformó un frente, el Partido Justicialista ha sido, digamos, el generador siempre de esos frentes, así que ahí te digo, absoluta confianza, entiendo, porque el Consejo Provincial ha dado esa potestad al presidente del partido, ¿no?
Pino, hoy según el dictamen de la jueza electoral, no podría haber en la Tierra del Fuego las listas espejo, o las colectoras, está en sede judicial, en el Superior Tribunal de Justicia, de si esto va a seguir funcionando como estaba funcionando, o se va a tomar la determinación de lo dicho de la jueza electoral, de lo escrito de la jueza electoral, para que las colectoras en estas elecciones no sigan. ¿Cómo se van a manejar? ¿Cómo se están...? Porque va a haber el plan A y el plan B, porque si la justicia, el Superior Tribunal de Justicia avala lo que dijo la jueza electoral, no va a haber listas espejos, o no va a haber colectoras, que esto siempre ha habido en la Tierra del Fuego, y en muchas oportunidades han ganado por votos con las colectoras en nuestras provincias.
Sí, la verdad que sé que se ha apelado esa decisión y está en superior, está judicializado en este momento, pero, a ver, creo que en estas elecciones, si bien hay una unidad por los cuatro ejecutivos, el provincial y los tres ejecutivos municipales, no van a tener mayores problemas, ¿no? Uh-huh. Pero queda sentado el precedente para el futuro. El futuro siempre se ha llevado colectoras, todos han aportado. El día ayer justamente estábamos analizando varios de los partidos que acompañaron en su momento a la gestión del intendente Walter Voto, que acompañaron, me acuerdo, la boleta,
claro,
donde habían partidos que habían sumado 3.800, 4.500, 5.000 votos en la ciudad de Ushuaia, de los 23, 24.000 votos que sacó en el 2019. Muchos partidos que sumaron con la boleta espejo, sumaron voto al intendente Voto, sí, en ese momento, en la elección del 2019, ¿no?
Sí.
Y creo que en este momento, si bien no afecta en este momento a esta elección en particular, porque hay un acuerdo, digamos, institucional, macro, de los tres intendentes y el gobernador, pero queda sentado el precedente para el futuro, donde quizás no haya esa unidad y afecte realmente a aquellos que quieran ser candidatos a intendente o gobernador, ¿no?
Claro. ¿Y cuál es su opinión con respecto a este tema?
Exacto.
No, nosotros somos, por lo menos en lo personal, yo soy partidario de la boleta espejo, ¿sí? En lo personal, porque entiendo que hay suma de voluntades de otros partidos de acompañar una propuesta de otro candidato llevando su propia lista de legislativa. Eso permite sumar voluntades en ese criterio, ¿no? Por eso le digo que eso quizás no afecte a esta elección, pero queda el precedente para las futuras elecciones. En Tierra del Fuego han sido históricas, ¿no?
Sí.
Ahora, la elección del 2019, la del 2015, la del 2011, la del 2007, o sea, ha funcionado muy bien, ¿no? Se han hecho alianzas y se han acompañado distintas propuestas, y son son también quienes en muchos casos definen una elección, ¿no?
Sí, yo le pregunto esto porque no ha habido un comunicado o una gacetilla o un informe del Partido Justicialista, como del Movimiento Popular Fueguino o otros partidos, estando de acuerdo, a favor o en contra. No ha habido, únicamente una presentación de Forja y otro partido, creo que Encuentro Popular, que han hecho una presentación reclamando ante la justicia. Los otros partidos no se han conocido su opinión. Por eso le preguntamos a usted
Esta es una opinión personal, sí, entiendo, sí, que yo no integro la estructura partidaria en este momento, uh-huh, pero en mi caso particular, si tuviera que, digamos, tomar una decisión respecto a esto, por supuesto que comparto la lista espejo, y como le digo, quizás en esta elección, por esta unidad que hay de los ejecutivos, uh-huh, no la necesiten.
Bien. Ahora, en este sentido, Juan, ¿le quedó claro la exposición, la argumentación que dio la jueza electoral Zanini, teniendo en cuenta, como usted bien decía, que hasta la última elección se vino realizando sin ningún tipo de cuestionamiento y está dentro de la Constitución y no hay nada que avale lo contrario? Digo, ¿le ha quedado claro la argumentación de parte de la jueza electoral?
Mire, nosotros, a ver, digo, esto lo digo en lo personal, tras varias elecciones, las experiencias que ha tenido nuestra provincia respecto a todos los estamentos electorales que se han llevado adelante desde que se hizo provincia Tierra del Fuego, ¿no?
Una es el sistema de tacha.
Sí. Pero en el sistema, seguramente va a haber que como ha hecho la ciudad de Ushuaia, corregir algunos temas si no conviene o no, pero sí lo que digo es que en muchos de los casos que han sido de utilidad son efectivos. Uh-huh. El tema de la preferencia, por ejemplo, en la ciudad de Ushuaia, que es algo único que tiene nuestra ciudad, creo que en el país no existe la posibilidad que el vecino, a través de la voluntad popular, elija a los candidatos a concejales o concejalas que quieren, y lo hace a través de un sistema de preferencia que ha sido válido, se ha mantenido en esta reforma de la Carta Orgánica, y que lo único que se ha modificado es que en este caso se van a elegir 5 varones, 5 mujeres. Dentro de la mujer van a poder optar por cuál es la mujer que quieran que sea concejal, o van a poder optar por cuál es el varón que quieran que sea concejal. Entonces, en este sentido, creo que se ha mantenido. Digo, hay experiencias muy ricas en nuestra provincia, y yo creo que el sistema de la lista espejo ha dado muchos resultados y se ha utilizado desde que se inició la provincia, se hizo la Constitución en adelante, y no hemos tenido problemas. Así que si no hay un tema que funciona, hay que dejarlo, es lo que yo entiendo, ¿no?
Pino, le hago una pregunta ahora como constituyente, porque usted fue constituyente en la modificación de la Carta Orgánica Municipal. Digo, como constituyente, ¿cómo quedó? A ver, coméntenos, para aquellas personas que nos están escuchando y no conocen el tema de Tierra del Fuego, ¿cómo queda la elección del intendente? Y se ha sumado de 7 concejales a 10 concejales en la ciudad de Ushuaia. En la ciudad de Río Grande son 9, y en la ciudad de Grande, en la ciudad de Ushuaia, son, en la ciudad de Tolvin, son 5, ¿sí? Digo, ¿cómo queda? ¿Va a haber doble vuelta? ¿Gana por un voto? ¿Cómo quedó la constituyente municipal en esta última modificación?
Bueno, la conformación del Consejo Deliberante está establecido a través de la Carta Orgánica y se tomó como piso 50.000 habitantes. A partir de allí, cada 10.000 habitantes, un concejal, por el censo que se hizo el año pasado, y los resultados, que dieron más de 80.000 habitantes en nuestra ciudad, eso da margen para que se crearan 3 bancas más a raíz de ese resultado. Y eso tiene una explicación, porque en la Constitución Provincial, también en uno de los artículos que se tomó en función de la Constitución Provincial, es que cada 10.000 habitantes se tome un concejal más. Eso, técnicamente, cómo se llevó adelante. Se aplicó, se va a aplicar en esta elección, por supuesto. Respecto al tema del intendente, por un voto que gane, es electo, no hay segunda vuelta. Sí se ha creado la figura de la viceintendencia en nuestra ciudad, lo cual es una figura que no estaba incorporada en la Carta Orgánica, generando también la paridad de género en la lista de, digamos, en el binomio de intendencia. Por lo cual va a ser la primera experiencia en nuestra provincia con una viceintendencia. Y esto también estuvo fundamentado en su momento porque, bueno, en nuestra ciudad hemos tenido casos que han sido presidentes del Consejo Deliberante y no han acompañado determinadas acciones que tenía la municipalidad en tiempo y forma que cumplir, como este plazo de tiempo jurídicos o institucionales, de índole de obras públicas, por ejemplo, licitaciones. Bueno, en muchas ocasiones que en ausencia del intendente no se compartió el criterio. No es en el caso de mi gestión, porque se ha acompañado todas las acciones de la municipalidad.
Es un respaldo que se le da al municipio.
Claro, pero en ese sentido lo hemos visto ya en otras gestiones, ni siquiera que han sido justicialistas, ¿no? Pero lo hemos visto en muchos casos, y bueno, creo que eso viene a sanearle lo que es la viceintendencia de nuestra ciudad, y también que sea el signo político de quien lleva adelante el destino de la ciudad. Así que en eso hemos coincidido, han coincidido la mayoría, y ha salido por la carta orgánica y se va a implementar por primera vez en nuestra ciudad.
Juan, hoy cómo está el escenario político, bueno, en función de cómo terminen o se finalicen frentes y alianzas este día miércoles 15 de marzo, se va a trabajar por un lado en apoyo a la gobernación de Gustavo Melella, usted en Ushuaia en apoyo a la intendencia de Walter Buoto, y a partir de ahí se pueden generar más listas, no solamente una, sino quizás más de una lista en cuanto a lo que tiene que ver con los consejos y las legislaturas.
Sí, mire, creo que van a haber varias listas en la ciudad de Ushuaia, por lo menos de candidatos a concejales. En cuanto a la legislatura, bueno, es histórico que siempre han habido 6-7 listas. Creo que en esta oportunidad, al no haber lista espejo, se van a generar quizás algunas listas más, pero creo que en eso hay que trabajar. Creo que cada uno va a hacer una rendición de cuentas, más que nada va a plebiscitar la gestión de los tres ejecutivos, y sin duda que los partidos estaremos tratando de buscar la mayor acompañamiento de la comunidad, de la provincia, para lograr la mayor cantidad de bancos. Y creo que cada uno, cada referente, bueno, tiene esta posibilidad de publicitar lo que ha venido haciendo en estos años, ¿no? Así que en eso, seguramente la comunidad es sabia en eso, el voto popular es sabio cada vez que elige autoridades, y en eso entiendo que va a haber acompañamiento a los ejecutivos y seguramente en nuestra ciudad al intendente Walter Buoto, ¿no?
Hoy, teniendo en cuenta, Juan, que al haberse adelantado las elecciones, el tiempo de campaña va a ser corto, porque si recordamos que el 30 de marzo es la presentación de listas, va a quedar prácticamente un mes y medio de campaña. Digo, ¿esto favorece a aquellos que ya están instalados, a aquellos dirigentes que vienen ya de mandato, tanto en la legislatura o en los consejos?
Mire, yo creo que, bueno, hemos visto en estos días que algunos primero que se han desarticulado algunos frentes que habían y que uno entendía que iban a estar fuertemente armados para esta elección. Pero bueno, este anticipo de elecciones creo que ha logrado que se fortalezca, digamos, las instituciones que vienen en funciones, pero además también para todos aquellos partidos que muchas veces están sobre la hora armando, bueno, en este momento han quedado desarticulados y que seguramente van a acompañar algunos de los otros frentes, ¿no? Así que la democracia da toda esta posibilidad de que puedan armar lista cada partido, sean grandes o chicos, o armar frente hasta el día 15. Así que seguramente el día 15 tendremos ya un panorama mucho más claro de los frentes y cuántos partidos irían por afuera, por lo menos lo que uno puede visualizar, ¿no?
Claro, y a partir de ahí justamente se comienzan a clarificar los nombres en función de esos acuerdos electorales.
Sí, mire, y lo otro, en lo personal le digo que muchas veces cuando uno trabaja permanentemente tiene la posibilidad de estar trabajando, mostrando lo que hace en cada una de las ciudades o en la provincia. Y en nuestro caso, fíjese, mire, para que usted tenga una idea, nosotros el día 8 tuvimos un encuentro con 120 mujeres el día jueves, la clásica reunión que nosotros hacemos desde la militante, hemos tenido con más de 170, una reunión con más de 170. Anoche tuvimos un encuentro también con mujeres, más de 120 mujeres. Esta noche vamos a agasajar a todo un sector de la comunidad, y entiendo que vamos a estar también por encima de los 100-120 encuentros con con mujeres que realmente siempre predispuestas y acompañan el proyecto que nosotros llevamos adelante. Y por supuesto lo hacemos desde lo personal, en un centro cultural que tenemos en la ciudad de Ushuaia, y que la verdad que genera mucha expectativa desde otros ámbitos, donde realmente brindamos muchas actividades culturales, sociales, donde pasan muchos artistas, donde tenemos un secundario, donde realmente se hacen muchas actividades, y que realmente la gente acompaña cada vez que uno los convoca. Y bueno, hemos comenzado con una serie de charlas y reuniones, y esperamos, tenemos 10 días por delante de reuniones, y veremos si llegamos a las 1.200 personas, ¿no?
Bien. Juan, por último, al comienzo de la comunicación justamente planteaba la cuestión del turismo, y en este sentido, consecuencia justamente que no hay alquileres justa para lo que tiene que ver para la vivienda permanente, sino hay alquileres por día, para el turismo y demás, y justamente Ushuaia hoy está acotado en esa posibilidad de poder hospedar gente de forma permanente. Y en este sentido también el gobernador Gustavo Melella, en el discurso de apertura de sesiones, hablaba sobre la necesidad de poder comenzar a regular esta situación. ¿Están hablando, están trabajando de forma conjunta? ¿Es algo que se tiene de cara a futuro para darle por lo menos algo de solución a tantos vecinos en la ciudad de Ushuaia que no tienen una vivienda para vivir?
Sí, mira, en principio aclaremos que es muy difícil regular el tema de alquileres porque es una ley nacional, ¿sí? Claro. Pero sí hay mecanismos que se pueden llevar adelante, como les decía al comienzo. La actividad del alquiler temporario es una actividad turística que no está regulada, que se puede regular en función de entrarlas dentro del clasificador de actividades comerciales. Eso para clarificar cuáles son las que van a estar destinadas al turismo, y si están destinadas al turismo que paguen un impuesto, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, sí creo que se puede hacer tranquilamente algo. Digo, no sé si el
desde el consejo del municipio o de la provincia, o en conjunto los tres.
No, se puede hacer en conjunto, porque el clasificador de actividades puede ser tanto municipal como provincial, así que hay que trabajarlo en conjunto. El problema en Ushuaia no lo resuelven solamente la provincia o el consejo deliberante o el ejecutivo municipal, se resuelve en conjunto. Y fíjese que algunas medidas que ya se han tomado, bueno, el anuncio que ha hecho el secretario de Hábitat y el propio intendente de la ciudad de Ushuaia de crear el Instituto Municipal de Vivienda Municipal, que ha quedado establecido en la Carta Orgánica, ponerlo en funcionamiento, y este anuncio que han hecho de ir por 2.000 viviendas para la ciudad de Ushuaia, lo cual en estos próximos 4 años, lo cual va a permitir además de la urbanización del San Martín, donde hay más de 3.500 soluciones de predios, se pueda continuar, y además del procrear, de que se ha hecho cargo la municipalidad en la ciudad de Ushuaia, continuar con esto. Así que yo creo que hay que buscar herramientas que sean útiles y que clarifiquen esta situación, porque no es solamente el turismo, muchas veces, el turismo nos trae beneficios, pero también trae consecuencias. En el caso de la ciudad de Ushuaia, destinar alquileres al turismo desampara a los vecinos de Ushuaia, deja a los vecinos de Ushuaia en una situación muy muy crítica. Pero por otro lado, fíjese que en el caso del transporte también, porque al venir cualquier crucero de 3.000 o 3.500 turistas, bajan un día y buscan taxi, remis, lo que haya, todo tipo de transporte, y la ciudad queda sin transporte. Si bien está regulado, se han dado, pero siempre va en crecimiento, y también esto hay que ir viéndolo, tomando, porque después de la pandemia, tener un auge el turismo en la ciudad de Ushuaia, que inesperadamente y en favor, porque todos los comercios, los restaurantes están llenos, uno ve la San Martín, las calles caminando, todos los todos los generadores de turismo trabajan, y realmente es muy bueno, pero también, bueno, hay que ver cómo cuidamos la parte de los vecinos, ¿no?
Por último, mi última pregunta, Pino, ¿cuánto es la necesidad de vivienda que tienen hoy, sobre datos oficiales, el municipio de Río Grande o en este caso el Consejo? Si hablaban en ese momento, más de 10.000 personas no tienen vivienda o tienen necesidad de vivienda o están en un listado de vivienda. ¿Esta cifra es así o un poquito más?
Sí, miren, el registro único de demanda habitacional que tiene el municipio supera los 12.000, 13.000 inscritos, lo cual significa que están sin vivienda.
Y esto... esto...
En inscripciones, ¿no?
Sí, sí, claro.
Después tenemos, a ver, te digo lo que pasa en un predio de 10 por 25 metros en nuestra ciudad, donde el vecino tenía su vivienda, ha hecho un departamento para el hijo, para la hija. Bueno, creo que en eso, en nuestra ciudad, digamos, un predio que es para una vivienda unifamiliar, hoy nos encontramos con dos o tres viviendas.
Claro.
Sí. Y bueno, y esos hijos quieren independencia, quieren tener sus cosas también. Y la verdad que, bueno, es una cosa que viene en crecimiento. También convengamos que el crecimiento poblacional de nuestra ciudad ha sido uno también de los más altos
del país.
Y esto tiene que ver justamente por lo que genera Ushuaia, ¿no?
Bien. Juan, muchísimas gracias por la comunicación. Seguramente en los próximos días estaremos nuevamente molestándolo, si se lo puede denominar de esa forma, para ver cómo sigue esta cuestión electoral de cara a las elecciones del próximo 14 de mayo.
Y si queda en la lista de legisladores, seguramente lo vamos a charlar sobre la zona norte. ¿Cuáles son los proyectos que tiene para la zona norte, ¿no? Porque hay muchos legisladores de Ushuaia que no se los conoce en grande.
No tenga duda, nosotros no tenemos problemas, sabe que cuando hay que salir, estamos sumamente consustanciados con la provincia, con lo que digamos genera nuestra provincia, desde lo que tiene que ver la industria, el hidrocarburo de nuestra provincia, el gas, todo lo que genera, y creo que lo hemos charlado más de una oportunidad y lo vamos a hablar sin duda hasta el momento que se definan la lista y comencemos de lleno con el tema de la campaña.
Bien, concejal, gracias por la comunicación y que tenga un buen fin de semana.
No, por favor, a ustedes, hasta luego.
Auspició este contacto.